Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches terroríficas.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405, la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y por supuesto que te estamos esperando para que tú también participes en esta emisión. ¿Cómo le vas a hacer? Mándanos un WhatsApp al Miedofon 55 21 93 59 26. Anótalo bien, 55 21 93 59 26. Ahí ya sabes, nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Amityville, tan solo el nombre genera escalofrío, ya que el tranquilo suburbio de Long Island, Nueva York, fue el sitio de lo que podría ser el suceso paranormal más famoso del mundo. En 1975, una familia de cinco se mudó a la casa de sus sueños, una casa colonial holandesa de 6 habitaciones en el lugar en el que pensaron que iba a ser la vida de maravilla. Aún sabiendo que la casa había sido escenario de un espantoso asesinato tan solo un año antes, la familia fue inmediatamente asediada por espantosas apariciones. Baba verde burbujeante, cabezas de cerdo de ojos rojos, camas que levitaban y gritos siniestros de ¡fuera! 28 días después, eso es exactamente lo que hicieron: abandonar todas sus posesiones y contar su aterradora historia a cualquiera que quisiera escuchar. Amityville, cadena de sucesos paranormales y presencias siniestras.
¡Ay, te estamos esperando! Hay una larga historia de sucesos ocurridos en este sitio que está marcado por la desgracia, por un desgarrador destino que envolvió toda la atmósfera de ese hogar y lo convirtió en un verdadero infierno.
Hola,
tal, Gina y Nacho?
Saludos.
Les mando un fuerte saludo a todos ustedes y a todos los peludomaniáticos que nos están escuchando. Ojalá y me permitan contar este relato que a continuación les voy a relatar. Me pasó a mí, mi nombre es Isaac, de aquí del estado de Oaxaca, en la Mixteca oaxaqueña. Hace ya muchos años, más de 15 años, yo estaba en la adolescencia y ayudaba a mi papá en el campo a cultivar hortalizas. Es un pueblo pequeño y la mayor parte del pueblo alrededor es cultivos. La gente cultiva mucho todo tipo de hortalizas, maíz, todo ese tipo de cosas. Cierto día, ya muy tarde, se nos hizo tarde, teníamos que regar, tenemos que hacer el riego de las plantas, y en esa ocasión terminamos ya muy tarde, eso de las 10, 11 de la noche, que normalmente se termina la jornada a las 5 o 4 de la tarde, pero ese día teníamos que regar las plantas porque el siguiente día ya no teníamos derecho de regar, ya le tocaba a la siguiente persona, entonces por eso optamos por regar ya tarde. Y se terminó como eso de las 10, 11 de la noche. En ese día mi papá se fue a cortar el agua para que le tocara el turno a la siguiente persona, y yo me fui directamente a la casa. Entonces estábamos retirados del pueblo, teníamos que caminar alrededor de media hora caminando. Sí, es un poco retirado, teníamos que ir por un camino de terracería. Y en las noches, pues sí, se torna muy oscuro, porque alrededor, al lado de la carretera, pues hay muchos árboles. Y yo seguí caminando, ya casi llegar al pueblo. Recuerdo que en la última sección, donde hay como un pequeño barranco, no es hondo, profundo, sino que pasa el agua ahí sobre la carretera. Y sí, hay muchos árboles allí, y es muy oscuro, y ese día no había luna, entonces sí, se veía medio tenebroso. Pero yo no tenía miedo porque ya caminaba seguido por ahí. Y en esa área, justo en esa área, empecé a escuchar como murmullos de personas. Cuando vienen dos, tres, cuatro amigos así en bola platicando, y se oía el murmullo de que platicaban y venían sonriendo, y eso, así empecé a escuchar. Y fíjense que yo me esperé, me extrañé, dije, a lo mejor vienen algunos amigos por ahí. Entonces en esa espera se me hacía raro que no veía a nadie, pero yo seguía escuchando como personas que se acercaban al murmullo, entonces se me hizo extraño. En eso, como que sentí que algo, unos pasos se me acercaron por atrás. Yo escuchaba así como unos pasos, y de repente me empezó a respirar a un lado, atrás. Pero yo podía sentir la respiración que me hacía.
Algo cercano.
Y entonces ahí sí se me erizó la piel, que sí, no sabía qué hacer, me quedé así paralizado y escuchaba. Y entonces pude reaccionar y dije, ¿qué es eso? Pero así entre reojos no pude divisar nada, no pude ver a nadie. Y yo escuchaba que estaban respirando atrás de mí, cerca de mi nuca, y se escuchaba la respiración. En ese momento yo sí me asusté. Corrí lo más que pude. Corrí hasta donde la primera casita del pueblo, que estaba sobre ese camino. Yo creo que eran unos 100 metros. Y sí, corrí lo más que pude, que no me di cuenta ni cómo recorrí esos 100 metros. Y yo ya estaba ya en la luz, en la primera lámpara que estaba ahí en esa casita. Y hasta ahí me detuve a tomar respiro, porque iba yo muy agitado. Y ya en eso seguí caminando. Y justo al pasar en esa casita, esa señora tenía unos animales, unos perritos. Entonces al escucharme caminar, salieron a ladrarme. Como pues allá todo es, no tienen rejas ni nada, los perritos andan sueltos. Cuando ven personas o eso sí, pues salen a ladrar. Y ya cuando iba pasando justo ahí enfrente de esa casa, los perritos me empezaron a ladrar. Pero lo más extraño de ese día fue de que, pues yo no les hice caso a los perritos y yo sí iba siguiendo mi camino. Uh-huh. Pero los perritos al pararse enfrente de mí, a mí me vieron pasar de frente y no me hicieron nada, no me estaban ladrando a mí, sino que ellos estaban ladrando, pero como que viendo hacia atrás de mí. Cuando iba yo pasando, los perros se quedaron igual ladrando, pero hacia, no me veían a mí, como que veían hacia atrás. Y entonces yo regresé a ver y no vi nada, y yo me seguí de largo. Y a los unos 5 metros me detuve y entonces los perros estaban parados, pero ladrando hacia allá. Uh-huh. Y en eso cuando yo regresé a ver, entonces se echaron a correr los perros como que siguiendo algo. Y entonces yo dije, ¿a quién irán siguiendo o qué estarán ladrando? Y entonces se fue.
Vamos a interrumpirte, regresamos contigo, la pausa llegó, el miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto, 55... 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Sabemos que los perros pueden ver cosas que nosotros no. Esto por sus características, pueden estar checando algo que incluso nos puede poner nerviosos, pero es que ellos están viendo algo y así le sucedió a nuestro amigo.
Fueron de regreso hasta allá por donde yo escuché que me respiraban allí, donde escuché esos ruidos de voces y todo eso. Hasta por allá se fueron los perros, ladrando, corriendo así, como si fueran siguiendo algo, un animal o algo, sí. Pero no era nada. Y allá, hasta allá, ahí sí yo escuché un llorido como que dicen que yo, cuando llora el muerto, ¡oh! Y era un alarido que cuando lo estaba yo escuchando hasta se me estaba erizando la piel, la cabezota, sentía yo los pelos de punta y era algo bien aterrador. Y entonces los perritos al escuchar también eso empezaron a llorar así feo. Y se fue desapareciendo ese llorido. Entonces cuando pasa algo así dicen que llora el muerto. Y entonces yo me di la media vuelta y me fui a mi casa rápidamente corriendo. Pero sí, Gina y Nacho, esa experiencia fue muy aterradora.
Claro.
Y yo deduzco que ahí había algo malo. No sé, una mala energía, un espíritu, algo que pues venía atrás de mí o se me subió o quién sabe. Y los perritos pues lo veían y le estaban ladrando a él, a mí no me ladraban. Pero la verdad sí fue muy extraño para mí y a la vez muy espeluznante.
Claro, amigo.
Y esa fue mi historia que me tocó vivir ese día rumbo camino a la casa. En mi pueblo, en la Mixteca oaxaqueña. Les mando un gran saludo desde aquí de Oaxaca y espero mandarles otras historias que también tengo que son muy buenas. Gracias, les mando un saludo. Sí. Que estén bien, Dios los bendiga.
Gracias igualmente a ti, gracias por reportarte. Y sí, estos momentitos, instantes que dices, algo está presente, yo no lo veo, pero se siente una energía extraña.
No, imagínate. Y mencionó nuestro amigo algo súper interesante, esto de cuando el muerto llora. Uh-huh. A veces lo podríamos confundir con el lamento de la llorona, el gemido de la llorona. Y en realidad pudiera parecerse el sonido, aunque tiene sus diferencias. Tal vez esa es la razón por la que muchas personas dicen, es que la Llorona no grita, ¡ay, mis hijos!
No, es un...
Solamente un gemido. Entonces podría tratarse en esa de ocasión de el muerto que está llorando. Cuando el muerto llora se le conoce y se oye simple y sencillamente así como ¡ah! Y lo podemos confundir. Algo muy muy estremecedor. Los que lo han oído, me encantaría que nos dieran su punto de vista.
Una pieza indiscutible de la historia que hoy tenemos como tema para que tú des tu comentario de Amityville. Es realmente horrible y es necesario mencionarla, pues así es como da inicio toda la ola de sucesos paranormales. En la mañana del 13 de noviembre de 1974, un mecánico muy joven, 23 años, llamado Ronald DiFeo, tomó un rifle de alto poder y le quitó la vida a 6 miembros de su familia, sin ningún recato, sus 2 padres y 4 hermanos. Imagínate la escena. Todos estaban dormidos. DiFeo y su abogado William Weber afirmaron que él se volvió loco por una presencia satánica en la casa. Se declaró inocente por demencia. El jurado no aceptó la defensa de que el diablo lo había obligado a hacerlo, y el juez sentenció a DiFeo a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Hemos checado aquí en algunas ocasiones que amigos nos han comentado, es que yo no lo quería hacer, pero una voz me estaba atormentando que hiciera tal o cual cosa. En este caso, este hombre, ¿tú crees que efectivamente una energía diabólica lo obligó a quitarle la vida a toda su familia? Ahorita te vamos a comentar más de este tema y sobre todo queremos tu opinión y queremos también escuchar relatos de lo que nos quieras compartir que a ti te ha sucedido. Por ello ahora nos vamos a ir a Tijuana, donde ya se encuentra Rita. Y por supuesto que la queremos saludar primero y queremos escuchar su relato. Rita, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias a ustedes.
También aquí listos, escuchando todo lo que ustedes quieren platicar.
Ay, qué bueno, ya hacía falta contarles. Tengo muchos relatos, pero esta vez escogí uno. Órale. que pasó en Nayarit, donde es mi abuelita. Yo vivo aquí en Tijuana, pero mi abuelita es de Nayarit, entonces pues allá se dan mucho las leyendas, los relatos de hecho. Okay. Pero hay uno en especial que me gusta y se me hace como que muy misterioso y me gustaría saber qué opinan ustedes.
A ver, venga de ahí, amiga.
Adelante.
Mire, pues lo que pasa es que un día en el rancho de mi abuelita y en Nayarit, ella es de Chilapa, Nayarit. Entonces, un día que estaba yo de visita hace un par de años atrás, nos contó que una vez en la noche, cuando ella estaba ya ahora sí que dormida, pasaban de las 11 de la noche, escuchó como un ruido muy fuerte en su cocina. Escuchaba como que mucho ruido, como que cosas se caían, como que cosas se movían. Uh-huh. Y pues ella se le hizo raro y pues se despertó. Mi abuelita, de hecho, vive solita, ella ya está muy viejita. Se despertó y fue y miró ahora sí que a la cocina a ver pues qué es lo que se estaba escuchando. Dice que cuando se asomó a la cocina que miró un perro, pero era un perro ahora sí que en dimensiones muy grandes, no un perro cualquiera. Era un perro como que muy grande y dice que ella le miraba los ojos negros, o sea, ni siquiera les miraba como un color. Les miraba como un color, o sea, negro fondo. Y pues dice que se asustó muy feo porque el perro como que quiso atacarle en cuanto la miró y ella pues simplemente pues trataba ahora sí que de correr al perro y le abrió y la puerta estaba abierta de hecho. Y pues lo corría, pero el perro no se iba. Entonces en eso mi abuelita agarró un machete porque ella pues como está muy viejita siempre, toda su vida acostumbrada a tener un machete detrás de la puerta. Entonces agarró el machete y el perro se le aventó como para atacarla a mi abuelita. Y al momento de que se le avienta el perro para atacarla a mi abuelita, pues ahora sí que nos dijo que le tuvo que dar un machetazo y fue como el perro ahora sí que salió corriendo por la puerta, pero llorando. Y pues mi abuelita pues simplemente pues cerró su puerta y pues ya acomodó todo, aseguró la puerta bien cerrada y pues se volvió a dormir. Y dice que al día siguiente que ella se despertó para ir a comprar sus tortillas y sus cosas, que en la entrada de su casa, allá en Nayarit le llaman los solares, que vienen siendo los patios de la entrada.
Sí.
Entonces dice que estaba una mujer, ahora sí que como acostada o dormida en la entrada de ahí de la banqueta, pero que había como un charco de sangre. Entonces dice mi abuelita pues que ella se agachó y le dijo a la señora que si estaba bien, que se ocupaba ayuda. Entonces al momento de que mi abuelita le habló en el hombro pues para mirar si ella estaba bien, la señora dice que la señora pues ahora sí que se paró y corrió y pues mi abuelita pues ya no le pudo ayudar. Y pues ya en eso mi abuelita siguió siguió caminando para ir a comprar sus cosas y eso, y le contó a los vecinos y a todos los de la tienda pues lo que le había pasado durante la noche, y pues resulta y resalta que todos le dijeron que probablemente había sido una bruja la que había estado en su casa y la que ella había macheteado, pero pues ahora sí que quién sabe, ¿verdad?
Vaya, entonces tu abuelita macheteó a la bruja.
Parece que sí. Pero pues hasta ahí se quedó su relato. Pues mi abuelita, pues todos sus vecinos y los amigos ahí del rancho pues le dijeron, y en cambio como mi mamá, que ahora sí que viene siendo la hija pues de esta abuelita, mi mamá así como que, ay no, ¿cómo creen en eso? Y que eso son puras mentiras, a lo mejor era otra señora y que esto y que el otro. Pero pues, o sea, ahí estaba el charquito de sangre y todo, la señora pues, mi abuelita simplemente como que la quiso ayudar y pues huyó. La señora corrió. Y son ranchos muy pequeños, sinceramente, que toda la gente se conoce.
Oye, pero esta
toda
bruja,
la gente se conoce ahí.
¿Supieron después de alguien que estuviera herida?
No, para nada. Eso también es como lo raro, porque no supieron de nadie. Y mi abuelita les describió a esta señora pues que estaba ahí en la entrada de su casa herida, y pues no, o sea, nadie la ubica, nadie la miró correr por la calle, nadie, nada. Entonces es por eso que llegaron a la conclusión que tal vez era una bruja. Y sí, o sea, sí se escucha mucho eso ahí en el rancho en Nayarit. De hecho, a mí me encanta ir a visitar a mi abuela porque siempre tiene algo que contarme. Pero pues sí, hasta a mí se me hizo muy raro y pues por eso les quería contar este relato, a ver qué pensaban ustedes.
Fíjate, sí podría ser la posibilidad de la bruja, y siempre nos da la posibilidad de escuchar un relato que nos den una ubicación por si alguien más sabe si por ahí merodea una bruja. Que dices que el rancho se llama, ¿cómo?
Chilapa, Nayarit.
Oye, qué interesante.
Sí.
Y cada vez que vayas con tu abuelita, pues tú cuéntanos también lo que ella te platica.
Oh, sí, me cuenta tantas cosas. Inclusive, ya después ya me tocará contarle más relatos a ustedes, pero inclusive yo me acuerdo, ahorita yo tengo 30 y voy a cumplir 33 años, pero inclusive yo me acuerdo cuando estaba más chiquita que iba a visitar a mi abuelita Nayarit desde aquí, desde Tijuana, siempre me gustaba estar en la noche como afuera, en las fogatas, andar ahí contando nuestras leyendas de terror con los primos, inclusive en un par de ocasiones siempre mirábamos bolas de fuego, que son las que dicen que son brujas.
¿Sí?
Y sí me consta porque yo sí las miré. Entonces se me hace como que, pues no sé, se me hace chido la manera en que uno pues a veces cree, no cree, uno se pone con miedo y todo lo que ustedes quieran, pero pues a mí sí me gusta mucho todo esto del terror, las leyendas, los mitos y todo eso. Entonces pues ahí tienen mi historia, una de tantas.
Pues es que aquí estamos reunidos precisamente todos los que somos apasionados de estos temas.
Sí, así es.
Rita, muchas gracias.
Así
y
es.
Esperamos que no sea la
no,
única
pues
vez que
hables. Gracias a ustedes. Me gustaría mandarle saludos a mis dos niños.
Claro, ¿cómo se llaman tus pequeñitos?
Se llama Adriel y Tiara. Los dos siempre los están escuchando porque siempre ando lavando trastes, haciendo el quehacer. siempre los tengo a todo volumen, ahí están pegados conmigo, nada más estorbando porque ni me ayudan a hacer el quehacer, pero me están escuchando.
Bueno, saludamos a los pequeñitos, un fuerte abrazo para ellos y próximamente esperamos igualmente volver a comunicarnos contigo.
Sale, vale, muchas gracias, ¿eh?
Saludos.
Buenas noches.
Igualmente. Buenas noches.
Nos vamos a ir a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy de León, Guanajuato, nada más quisiera, ojalá y un día pudieran compartir el tema del brujo mayor de aquí de León, Guanajuato. No sé si supieron que aquí en la funeraria de León, Guanajuato, velaron a un brujo y supuestamente el diablo se lo llevó porque la caja de muerto ardió en llamas y desapareció. ¿Sí? Realmente yo no sé cómo va esa historia, pero sería un buen tema para que nos pudieran decir cómo fue esa historia, porque realmente yo no la conozco. Saludos desde León, Guanajuato.
Saludos, hermano, gracias por tu comunicación.
Que incluso ese local nos han contado, esa funeraria estuvo mucho tiempo deshabitado, este local, porque ya no podían rentar, ¿no?, el lugar.
Fíjate que en cierta ocasión, ¿te acuerdas, Gina, cuando fuimos a transmitir con Juan? Nos llevaron de ahí de la estación de Radio Fórmula, que León, perdón, ya iba a decir Querétaro. Nos llevaron y tomamos una serie de fotos. Vamos a ver, voy a buscarlas, Gina, la verdad es que ya tienen muchos años, pero las voy a buscar a ver si todavía está como pues en aquella ocasión. Aunque creo que nuestra amiga Gina Redondo, que vivía allá en León, nos dijo que ya habían como que derrumbado todo y habían vuelto a construir. Ya está muy diferente, ¿no? Pero bueno, voy a buscar esas fotos a ver si podemos ver algo, ¿no?
Sí, claro. Vamos a hacer caso a esta petición que nos haces.
Oye, y déjame saludar a mi amigo Carlos Mora. Dice, hola, buenas noches, saludos cordiales desde Monterrey, México. Peludos, Gina y Nacho, buenas vibras siempre. Saludos a todos y gracias, que tengan una excelente noche. Gracias, mi amigo Carlos Mora. También Martín Corona dice, hola, buenas noches, saludos Gina y Nacho desde California. Bienvenido, hermano, gracias por acompañarnos. Y Belerofonte dice, saludos a todos, gracias mi querido amigo. Y también a Silvia Martínez, que nos está saludando, dice, buenas noches Gina y Nacho. Y hay una opinión aquí de nuestro amigo Work. Yo opino que sí tiene el poder, se esconden detrás de la espalda. Yo creo que se refiere al relato, al primer relato que le soplaban en la nuca. ¿Tenemos llamada?
Sí, ahorita también, Nacho, saludos a Gaudencio, que nos escucha siempre cada noche desde Nezahualcóyotl, desde San Juan de Aragón. Dice, es mi papá y estamos aquí juntos escuchando el programa.
Eso.
Bueno, qué gusto saludarte, Gaudencio. Y vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Es Carlos.
Carlos, ¿desde Culiacán?
Sí, exacto.
Sinaloa se hace presente, muy bien. ¿Qué tal el clima por allá?
Pues aquí está como muy raro, como si fuera el puro meridiano, porque un día calor, la noche frío, luego medio y calorón, ya no se sabe.
Sí, tienen de todos los climas. Aquí así estamos, en la Ciudad de México. ¿Qué nos quieres contar, Carlos?
Hoy quiero contarles una historia de la que mucha gente a lo mejor ya dice, no, pues ya pasó de moda, la cuestión de la Llorona.
No, a ver, venga.
No, es algo constante.
Y ya como normalmente, ahorita como se ha poblado mucho territorio, pues a lo mejor ya no le gusta tanto a la gente y busca la que hay poquita gente para asustar. Digo.
No, sí, sigue apareciéndose.
Mi historia viene siendo, es una historia adjunta cuando yo tenía 4 años.
Ah, chiquito.
En ese entonces, pues, uno ya tiene, a veces tienes conciencia y sabes qué es lo bueno y lo malo, y sabes diferenciar, bueno, en mi caso diferencié nuevamente, ni sabía que si era bueno o malo, ¿no?, lo que miraba. Bueno, el detalle es de que nosotros vivíamos en una colonia aquí en Culiacán que se llama Recursos Hidráulicos, está entre medio de una vía del tren y un canal grande. Sí, y de sí. Y como en ese entonces era un poco la colonia, pero callejones entre casas. Uh-huh. Y mi abuela, cuando vivía ella, ya llegaban como las 12, iban a ser las 12, y de volada, me cansé la cama. Pero nosotros pensábamos de que cenábamos y a dormir ya, pues normal, ¿no? Era yo nada más de niño, y era mi abuelo, mi nana y mi mamá. Y mi papá trabajaba, llegaba tarde. Sí. Y me metían a dormir y todo, pues. Y yo dije, pues como dormir. Y duérmase ya, y duérmase rápido, y tápate. Y yo, pues ahí no me dormía, ¿no? Así como que me dormía. El detalle es que como a las 11:30 se escuchaba como un, primero como aire, así como que silbara el aire. Y mi abuela decía, le escuchaba que decía, ay, me dice, ahí viene otra vez. Pero yo no entendía. Uh-huh. El detalle es que atracaban la puerta de la casa de mi abuela. Antes se usaban de un pedazo de triplay o postes de los rieles, algo así, ¿no? Uh-huh. Y nos acostamos nosotros, y mi abuela se acostaba en la casa, se sentaba en la cama, pero por un hoyito miraba, se fijaba a la puerta, pero sí se escuchaba bien fuerte que lloraba, no sé si era llanto o lamento de que buscaba a sus hijos, porque sí la llegué a escuchar de que hay mis hijos, pero de una manera así clarita.
Sí.
Y como si miras a una señora quejándose así, de preocupada, así. Yo le escuchaba nada más, pero me tapaba todo. Y mi mamá me abrazaba y todo, pues.
Pero no escuchabas palabras.
No escuchaba, o sea, todos callados. Uh-huh. Y mi abuela como que ella ya sabía cómo está el asunto, porque la cobija que yo utilizaba normalmente, pues era esas medio transparentonas como cobertores, pero se miraba leve. Y mi abuela me dice, ay, mi hija, ahí viene, me dice, se escuchaba más recio. Y mi abuela escuché algo que decía, me pongo nerviosa, ¿no? Porque me acuerdo.
Sí, sí, sí.
Me dice, dice, ya entró por el pasillo. Y por el callejón, pues están las entradas de las casas. Uh-huh. Y mi abuela se medio acostó, se acurrucó y pues se hacía la dormida. Y tocaron la puerta de la tabla, así, le pegaron. Tres uh-huh. toques, pum, 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 y ya nadie dijo nada. Y mi mamá me decía, cállate, no digas nada. Y así estuvo. Y luego yo me estuve así poquito, levanté poquito, como no queriendo la cobija. Y miré que una señora iba pasando por alrededor de la cocina. Porque para esto la cocina está la casa y todo están libres, los cuartos adentro.
Sí.
Iba pasando normalmente, pero yo no sabía si era un fantasma o no sé quién era, pues, ¿no? Porque no nunca la había visto. Mm. Y fue, caminó, y bueno, no sé si la había caminando, ¿no? Pero es cierto que andó y se llegó a la pura esquina de la cocina.
Sí.
Y de ahí pues yo ya me tapé, pero pero la lumbre, yo creo que se desapareció y se empezó a salir lumbre, porque la lumbre sí vi el color a través de la sábana que uh-huh. se prendió así. Y y mi abuela se levantó y empezó a decir muchas groserías.
Sí.
Lárgate, vieja, que este, que lo otro, y así. Y le agarró agua, no sé, porque mi abuela tenía agua bendita, y empezó a echar agua bendita y es el otro, pues. Y yo, mi mamá se despertó a echarle agua también a la pura esquina, pero es que en la esquina no había mueble, no había nada, pues. Pasó en la esquina de dos, a una esquina normal de una casa, y empezó a hacer lumbre. Y el detalle, normalmente, pues ya pasó eso, y a mí me llevaron para con mi abuela, y ya no supe yo qué onda con mi otra abuela. Y ya cuando ya más grande le pregunté a mi mamá que si qué había pasado esa noche. Y me dijo mi mamá, no, me dice, lo que pasa, dice que a los días me dice que eso eran creencias de que había un tesoro escondido ahí.
Mm.
Y y mi mamá, y escarbaron, se animó mi mamá a escarbar, empezaron a hacer el hoyo, dice que fueron como unos, dos o tres metros, pero para abajo, puro para abajo.
¿Y qué encontraron?
Dice mi mamá que con una, se usaron una barra y pegó con algo metálico. mi mamá pues le limpió así con el pie porque no tenía tanto tiempo para espacio para allá, pues le limpió el pie y se miraba como un tipo, como una cajita así como de galletas. Uh-huh. Esa, así como una caja de esas así de hierro, así que oxidadas, así grandecita. Y así como las que usaban los de trenes que guardaban el dinero y le ponían candadito y así, así rectangulares. Uh-huh. Y pues, todo mi tío la vieron, pues, y mi mamá se agachó para sacarla y le pegaron un estirón del cabello.
Ah. La jalaron.
Y mi mamá, sí, para arriba, pues. Dice, yo me jaló el cabello, déjame sacar esa cosa, que no sé qué. Y se volvió a agachar mi mamá, pero esta vez la jalaron del cabello, pero la sacaron hasta afuera del hoyo.
¿Para qué no la sacara?
Sí, y pues asustaron mi mamá, mi abuelo y mi mamá, y mejor empezaron a tapar el hoyo.
O sea que ya no llegaron a sacar nada.
No, ya no sacaron nada. Y yo de grande yo le digo, mamá, ¿sabes qué? Le dije yo, déjenme ir a sacarlo yo, aunque saque carbón, pero para sacarlo, le dije.
¿Y no te dejó?
Y ahí ya no me dejó. Por miedo que les dio a ellos, pues y eso, pues. Pero ahí siguen estando muchas cosas. O en diferentes casos, me imagino que la gente por miedo o temor, ahí siguen estando, pues.
Pues sí, pero es que les dio miedo porque lo tomaron como una advertencia, que no tenían que sacarlo, porque si van más allá de esto, a lo mejor la consecuencia podría ser terrible.
Sí, y fíjate que yo, ya ves que en un caso yo también les había comentado que pues yo puedo ver cosas, y yo ahí normalmente sí. Te digo de
Carlos,
antes de que pase,
permíteme, vámonos a la pausa y regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Cuando se platica de tesoros, siempre nos entra la cosquillita de ¿qué tal que me lo encuentro, lo saco? Y te imaginas una olla llena de dinero o de oro, algo que puede resolver tus problemas económicos. Sin embargo, también te puedes encontrar algo que no te gustará o no te gustaría vivir en tu vida y en tu familia. Entonces, mejor así como la mamá de Carlos, no, hasta ahí lo dejamos. También nos decías que tienes otra experiencia.
Sí, esta es cortita, normalmente es una de mis vivencias cuando yo estaba chiquito. Normalmente yo viviendo en la casa de mis abuelos, a lo mejor porque ahí había muchas entidades o algo, por tipo de colonia y puros andadores entre casas. Una madrugada normalmente, pues como te digo, yo tenía como 4 o 5 años, estaba chiquito. Sentí como me despertaron que me jalaron el cabello. Sí. De chiquito me jalaron por la pared. Y yo dije, ay, me levanté. Y dije, pues si hay pared, hay ladrillo. Dije, pues cómo me jalaron el cabello, porque sentí una mano que me la jaló.
Sí.
Ahí, hasta ahorita dije, yo por lo mejor sería la mano peluda, porque.
Mejor, ¿qué amigo? Sería. En una de esas.
Y me senté y volteé para todos lados, pero todos estaban dormidos, pues. Era no sé ni qué hora de madrugada. Y el detalle es que enfrente de mí me quedaba un ventanal rectangular, donde, por ejemplo, si pones a 3 personas o 4 personas, las puedo ver paradas. Ese uh-huh. es en el pasillo, en el andador, afuera de los callejones. Uh-huh. Y pues yo me quedaba así y dije, pues, ¿qué hago? Y dije, pues, se me voló el sueño. Y vi clarito cómo caminaron 4 señores así parejitos, así como si fueran los Beatles, así, uh-huh. a medio cuerpo, uh-huh. por la ventana, pues, ¿no? Y caminaron así, pero eran oscuras, sombras, las puras siluetas. Uh-huh. Cuatro personas así. Y a mí se me hizo extraño porque, o sea, yo estaba como de que, ay, qué pedo, o ¿por qué pasa esto? Y y fíjate que las cosas pasan muy fácil, bueno, muy, muy difíciles de creer, porque en un parpadeo ya estaban colgados como ahorcados los 4.
¿Pero esto lo viste por la ventana o en la recámara?
En la ventana, o sea, es la ventana y da cuenta que si fuera afuera, en el pasillo. Uh-huh. Ellos caminaron por afuera y una parpadeada y ya estaban colgados.
Después con el tiempo, ¿no investigaste si en esta casa alguien falleció ahí?
Normalmente, como yo siempre he tenido mucha sensibilidad y eso, yo notaba muchas cosas diferentes ahí en la casa de mi abuela. Pero desde chiquillo pues uno te pega una regañada y dices, ¡ey, vi eso! Ay, no, tus tonteras. Uh-huh. Y pero sí he querido ir ahí a la casa con mi abuela y eso, pues, ahora está sola. Y pues así las cosas suceden.
Y estabas pequeñito, y ahí en este punto tienes muchísima razón. A veces como adultos no dejamos expresar a los pequeñitos, y ellos pues ya mejor no lo cuentan porque dicen, no, pues ni me creen, mejor me quedo calladito. Y yo creo que lo importante que es abrir oídos a todos los chicos que ven o han tenido alguna experiencia de este tipo, ¿no? Para que sea menos este pesar que tienen.
Sí, es que normalmente se te puede llegar a un trauma porque te puedes tú mismo decir, ay, pues estoy loco, como me dicen ellos. O sea, es una sensibilidad que tú tienes, una capacidad, se puede decir, especial, un don, pero muchos lo minimizan y pues no lo desarrollan normalmente, pues.
Exactamente. Oye, Carlos, qué gusto haber platicado contigo.
No, muchas gracias a ustedes. Luego les cuento otras historias reales que me han pasado.
Sí, claro. Aquí nos volvemos a comunicar contigo.
Ok, gracias.
Hasta luego, mi amigo.
Hasta luego. Bye.
Experiencias reales de personas que han vivido una situación paranormal. Fenómeno paranormal, actividad paranormal, como le quieras llamar. El punto es de que, pues, una lógica no podemos encontrar. Una visión, tener ahí enfrente de ti, ves unos sujetos que van pasando, inclusive dentro de tu casa, ¿no? Parpadeas y luego los ves colgados. ¿Qué clase de broma macabra te está jugando el destino? ¿O qué es lo que está sucediendo? Qué interesante, por eso este programa nos apasiona, ¿eh?
Luis Enrique Aguilar, reportándome desde Huehuetán, Chiapas. Él siempre nos comparte sabiduría desde las redes, Nacho.
Así es, sí.
Hoy nos tiene dos.
A ver.
El tamalero se parece a la llorona. Se escucha bien cerca, pero está bien lejos. Sí, eso pasa con la llorona. Uh-huh. Y la, dice, sabiduría en las redes. Uh-huh. Y la otra es, dice, yo ya no estoy para aguantar el mal carácter de nadie. Suficiente tengo con el mío. Sabiduría en las redes.
Eso es. Bueno, pues si algunos nos identificamos, ¿no?
Gracias.
Excelente sabiduría. Gracias, amigos. La vamos a grabar y la vamos a poner también aquí en rotación para que la vayan escuchando ahí de vez en cuando, junto con todas las otras 500 sabidurías en las redes que ya tenemos colgadas y que poco a poco las vamos dosificando con ustedes.
Siempre les recomendamos escuchar los relatos con la luz apagada, uh-huh, para de esta manera meternos en la conversación que nos están dando nuestros amigos que cuentan esa experiencia y vivir. Pero aquí, fíjate, Jesús Montero nos dice, los estoy escuchando desde Querétaro.
Eso es.
Y me salí a la luz de la luna llena, que está hermosa, y entonces aquí estoy escuchando, sí, relatos bajo la luna llena.
Excelente.
Ah, eso también,
amigo,
es muy bueno.
Qué buena opción, ¿eh? Muy bien, me parece genial. Yo, si pudiera, también haría lo mismo. Me dan ganas de un día viajar en taxi a esta hora para escuchar el programa. A ver cómo se oye. A ver cómo te oyes, Gina, porque yo voy a estar en el taxi.
Mira, se desató esto de sabiduría, ¿eh? En las redes. Soco desde Ciudad Juárez. Uh-huh. A veces sientes que matas el tiempo, pero en realmente es el tiempo el que te mata a ti.
Ay, cierto, Soco. Sí, no, es real, es real. Suena fuerte, pero es una verdad absoluta, es así. No cabe duda, la ley de la entropía. Todo está destinado a desgastarse, a irse deteriorando con el tiempo. En cuanto tiene una relación, pues, con el oxígeno, tal vez, ¿no? Nos empezamos a oxidar, nos empezamos a autodestruir poco a poco. Así que, qué interesante. Vientos, buena sabiduría también me gustó.
Porque además, Nacho, hay más tiempo que vida.
Hay más tiempo que vida.
Lo que nosotros estamos aquí en este planeta Tierra es ínfimo.
Sí.
Y aquí la vida sigue, pero nosotros somos los que nos acabamos.
Nosotros nos vamos. Vamos a suponer que tú trabajaste toda tu vida.
Ah, pensé que me ibas a decir, vamos a suponer que te mueres. No,
no, Nacho, no, no, ¿qué no pasó, Gina? No, no, no. Vamos a suponer que trabajaste toda tu vida para comprar una casa. Ahí está tu casa. ¿Para qué quieres la casa? Para tus hijos. Me parece perfecto. Te mueres tú. ¿Qué pasa con la casa? Se la quedan los hijos. Si no se pelean, se la reparten o la viven. o la venden. Entonces vamos a suponer que venden la casa. Después de que vendieron la casa al que la compró, cuando él se muera, ¿quién va a quedarse con la casa?
Y aquí podríamos aplicar el dicho, Nacho. Ajá. Nadie sabe para quién trabaja.
Es correcto, es correcto. Entonces, híjole, bueno, hay tantas cosas que se podrían filosofar al respecto, Gina, pero ahí la dejamos.
Soco, nos dejaste...
Ay, nos activaste nuestro filósofo interior.
Bueno, vámonos también con relatos. Ayer decíamos con Omar que tiene más relatos y en especial uno de su papá, entonces nos vamos con él. Buenas noches, Omar, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Gina, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí reportándonos porque... dejamos, debido al tiempo, un relato pendiente. Te encuentras en Canadá, saludamos a todos los amigos.
Gracias, estoy en la parte de Toronto, saludos.
Saludos, mi amigo.
Bueno, más que nada, bueno, ayer les comentaba, mi papá trabajó mucho tiempo en autobuses, manejando. Uh-huh. Lo salíamos de paseo, por lo regular él contaba sus historias de lo que las travesías que él pasaba. Y en una de esas, y mi mamá venía durmiendo, me dijo que quiero contar algo que pasó y pues, que hasta ahorita no he podido encontrar pues qué es lo que pasó, pero pues te lo quiero contar porque pues, tú eres el único que lo tomo mis historias en serio y bueno, te lo quiero compartir. Entonces, ajá, cuando él me comentó, cuando estaba más joven, le daban, ¿cómo se llama?, viajes nocturnos o en la mañana. Pues él manejaba toda la noche y ya llegaba a su destino para que llegaran en la mañanita, ¿no? Entonces, él comentaba que iba, no recuerdo a qué parte de la playa, y él iba manejando, y en un tramo, él seguía con los pasajeros que estaban durmiendo. Entonces, mi papá apagó las luces, apagó, les ponía tres películas, en ese entonces, pues, VHS, ¿no? Y, solo venía un pasajero enfrente con él, que es con el que le venía haciendo plática. Mi papá decía que para él era muy bueno porque pues así no, el viaje se le hacía menos pesado y tenía menos a que pues se durmiera porque eran viajes largos.
Sí.
Entonces él en el camino, en la carretera, ya iba, y un papá que ya se oía, no se veía, pero ya se oía pues las olas, ¿no? Ya él decía que ya iban a llegar a puerto, ya iban a llegar al destino, pero pues todavía era noche, no se veía nada. Y en una de esas, mi papá se frenó de golpe y vio en medio de la carretera un tronco grande que estaba atravesando. Entonces, con el pasajero que venía, decía mi papá que pues, se asustó, ¿verdad? Porque hizo una parada pues brusca y y bueno, mi papá él contaba de los asaltos, ¿no?, que hacían a los autobuses. Entonces mi papá lo que se imaginó fue, nos van a asaltar. Entonces lo que él hizo fue echarse de reversa y pues se quedó ahí. Y pues dice mi papá, no pasaba ni carro, éramos los únicos que en ese momento íbamos para ese lado. Entonces él hizo raro y pues el pasajero pues venía igual muy nervioso. Mi papá le dijo, tranquilo, no va a pasar nada, esto es común en las carreteras, pues ponen troncos para que asalten a todos los pasajeros.
Omar,
entonces mi papá,
permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo y nos vamos a despedir de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. En el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Después de la interrupción, ya estamos nuevamente contigo. Muy rápido, unos minutitos apenas. Continuamos.
Sí.
Ok, entonces te dijo que esto de poner en la carretera este tronco era algo normal.
Sí, bueno, mi papá me contaba mucho de los asaltos que hacían a es más por el rumbo de, pues, de esa parte, ¿no? Que era, pues, como zona caliente en esa parte, ¿no? Entonces el pasajero se puso muy nervioso porque, pues, nunca le había tocado. Y mi papá dijo: no, no te preocupes, todo va a salir bien. No, nada, ¿no? Entonces mi papá, lo que pasó por su cabeza fue volarse el tronco, y dijo: pues no importa que se despierten los pasajeros, ¿verdad? Bruscamente, bueno, voy a tratar de que no se lleve el asalto, ¿verdad? Porque pues ya estaba el tronco en medio. Entonces mi papá lo que hizo fue echarse de reversa y pues prendió las altas del autobús para pasárselo, ¿no? Y pues de brincar ese tronco, ¿no? Entonces dice mi papá que cuando él enciende las luces se va dando cuenta que no era un tronco, era caso, ¿no? Dice él, como un pedazo de carne, en este caso color negro. Y bueno, él se sorprendió mucho porque dijo: pues, ¿qué es eso, ¿no? Y aparte dice: yo no era el único que lo vi, el pasajero que venía enfrente conmigo. Entonces dice que cuando alzó las, bueno, encendió las luces, se había dado cuenta que se empezó a mover el tronco, Y entonces pues se sacó mucho de onda porque dijo: ¿qué es eso, no? Entonces dice mi papá que empezó a moverse, como que se fue como para la playa. Mi papá música que se fue como ya como hacia la playa. Él cree que se empezó a ir, pero dice que lo más sorprendente era que cuando él va observando bien el cuerpo de, pues, de ese, entre comillas, tronco, pues se dio cuenta que era una víbora grandota. Madre, él decía una anaconda, pero pues no se ha visto eso aquí, mucho menos aquí en la playa, ¿no? Yo, pues, tampoco era un pezillo o algo así, pero pues se sorprendió. Pero lo impactante, dice mi papá, que no creía que en medio, bueno, era un, dice que era un, pues sí, una víbora muy grande, porque él veía cómo se iba avanzando hacia la playa, y se dio cuenta que en medio de esta parte del animal, yo creo que no sé si sea en medio, pero pues, él dice así que le encontró dos alas. Entonces el pasajero que venía al lado, pues, se espantó más, ¿no? Mi papá le dijo: no te asustes, no voy a pasar el tronco. Entonces, solo se quedaron observando, y pues ya al final, se vio que el animal, que bueno, dice mi papá que vio que ya al final todo eso, era la, pues sí, la cara del animal, y era una, pues una, así como tal, una cara de gato. Entonces más el pasajero, pues, se asustó. Mi papá, pues igual, dice que tenía mucho miedo, pero que en ese momento no quiso, pues, como asustarse más, porque el pasajero ya venía asustado, y pues los demás pasajeros venían durmiendo. Entonces dijo: no grites, no digas nada, porque puede ser algo que ellos tenían que fue algo así, y tú también. Y bueno, total que el pasajero, no dejó mi papá que pasó el animal, y ya, ellos, mi papá retomó el camión y todo, se quedó en shock, no podía decir ninguna palabra, estaba temblando. Y ya al final, pues, mi papá, pues, igual, venía un poco temeroso en la carretera, pero pues él tenía que ponerse, faltaban pocos kilómetros para llegar. Y ya al final, pues, el conductor le comentó a mi papá que dijo: oiga, nadie me va a creer que vimos este animal, ¿verdad? Y ya mi papá dijo: no, pues lamentablemente nadie me va a creer, el único que se va a llevar de recuerdo, pues, es usted. Y entonces mi papá después fue a ver a, pues, una persona que hacía limpia, que hacía este tipo de rituales, le explicó la situación, y según le comentaron que era un animal mitológico y que, pues, existen dentro de la tierra, pero que, pues, no todas las personas tienen el privilegio de verlo, ¿no? Entonces, bueno, mi papá me lo comentó, él ya falleció, tiene ya tiene tiempo que falleció. Yo traté de encontrar ese animal por medio de internet, por medio de libros, compré libros, y pues no aparece ningún, con la descripción que me dio, ningún animal parecido a lo que he buscado. Entonces, pues fue algo que mi papá, por lo regular, comentó muy seriamente, y pues bueno, y la verdad, le creí por la, pues por la cara de expresión que él tenía, ¿no? Aún se lo sentía muy bien, muy serio, muy, muy nervioso aún, contando este tipo de situaciones.
Y como dijo la persona, es que nadie nos va a creer, ¿no? Nada más quien lo vivimos, nos quedamos con esto, que no podemos encontrar una explicación lógica, pero es difícil que personas que no estuvieron ahí lo crean, ¿verdad?
Exacto. Mi papá fue, o sea, que nadie se dio cuenta que venía durmiendo, más que el pasajero que venía pues platicando, ¿no? Y dijo, eso era bueno para mí, para que no me durmiera. Nos tocó ver ese tipo de situaciones que había visto. Y pues fue el shock, ¿no? Pues tanto para el pasajero como para el papá de ver ese tipo de animales. Bueno, traté de buscarlo, pero no hay ninguna figura con las características que el papá, uh-huh, ya les describí. No, no encuentro ningún animal que sea referido, que tenga un nombre, o siquiera que esté un bosquejo dibujado, ¿no? Entonces, pues me quedé con la duda, y pues es algo que dije, tal vez a lo mejor otras personas han pasado, a lo mejor no es mismo animal, pero han pasado y han visto algo que, no sé, algo similar, ¿no? Entonces,
exacto,
por eso pues me atreví a contarlo, para ver si otra persona pues haya pasado, ¿no? Y sobre todo la carretera, he oído traileros y personas que van, bueno,
pues ya aquí lo platicaste, y vamos a esperar si alguien más se identifica y nos puede dar algún comentario al respecto. Y nosotros, Omar, te agradecemos que nuevamente hayamos platicado.
Te agradezco mucho. Muchas gracias, Jota, por tomar mi llamada. Les mando muchos saludos, y bueno, aquí sigo con el programa. Muchas felicidades.
Gracias, que estés, hermano, muy bien.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Un poquito defectuosa la llamada, pero hacemos lo posible por tratar de entender lo que nos dice. Espero, mis amigos, que ustedes también. Y pues sí se alcanzó a entender, ¿no? Eso que pensaban que era un tronco, más si yo lo hubiera descrito como una especie de bulto, era nada más y nada menos que una enorme serpiente, con la particularidad que tenía la cara como de un gato. O sea, una serpiente enorme, algo fuera de lo normal, fuera de lo común. Y pues gracias a nuestro amigo que nos platicó esto, narrado principalmente por su papá, ¿no?
Una de las historias paranormales que a todos los que nos gustan estos temas conocemos, pues es precisamente la de Amityville, ¿no? Uh-huh. Una casa en la que sucedió una tragedia, 6 muertes, una persona que dijo haber sido motivada por el diablo para matar a su familia, pero que estuvo deshabitada un año. De repente una familia dicen, oye, es una casa muy grande, es una ganga, 6 habitaciones, una piscina climatizada, pues mira, qué mejor, un cobertizo para botes en el río. O sea, era una casa
de ensueño.
Exacto, Nacho, una familia con 3 hijos y hasta con el perrito, y dicen, oye, esto está magnífico, ni en sueños hubiéramos pensado así que es, íbamos a vivir en algo así. Ah, pero no sabían que lo que ahí
traía vicios ocultos, Gina,
iba a ocurrir. Y es precisamente estas casas, cuando rentas o cuando compras, ya sea hasta para un negocio o para habitar, de repente no checa la cantidad que te están pidiendo con lo que es la propiedad. Uh-huh. Dices, oye, tú está demasiado barato, uh-huh, para que sea verdad. Ah, pues debes investigar, porque algo hay por ahí que no está del todo correcto. Así le sucedió a esta familia. Llegaron con muchas ideas, muchos sueños por vivir en una casa tan espectacular, pero pues solamente 28 días, Nacho. Lo que creían que iba a ser una vida de ensueño, y solamente pudieron estar ahí tan poquito tiempo. Y todas las versiones que se han dicho acerca del tema comentan un sacerdote a quien esta familia le pidieron que hiciera bendición por su casa debido a lo que ya estaban viviendo.
O sea, lo intentaron.
Sí. Según una historia, el sacerdote sintió una presencia siniestra, sobre todo en una de las habitaciones, y advirtió a la familia que no durmieran en esa recámara. El sacerdote sintió una fuerte bofetada. Imagínate que de repente él está ministrando y lo reciben con una bofetada en la cara. Y además escuchó una voz gritar que le decía: ¡fuera!
Lo corría del sitio porque Lárgate. Estaba así, siendo molesto para esa energía.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
El libro o la película nos ha dejado sentir esta situación espeluznante. Danos tu punto de vista, que la queremos escuchar. Y también más relatos. Blanquita desde California ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo han estado? ¿Ya mejorcitas?
Sí, ya vamos para adelante.
Ah, qué bueno. Qué bueno que ya están acá. Mire, les quería contar una historia. Nos invitaron a una boda a San Andrés Ixtlán, es un pueblito cerca de Ciudad Guzmán.
Ah, ok.
Y fuimos, y el abuelito de mi amiga nos contó la historia del Palacio de los Cenotes. Okay. Le llaman así, es un edificio muy antiguo que está en el centro de Ciudad Guzmán. Le llaman el Palacio de los Cenotes no porque está construido con olotes, sino porque se hizo por la venta de los olotes. Entonces, ese edificio fue construido en 1927.
Okay.
En el cual el dueño, al fallecer, la familia vende el edificio y lo compra una persona que venía de Europa.
¿Que venía de dónde?
De Europa.
Ah, ya.
Okay.
Ajá. Entonces llega y se instala en el Palacio de los Cenotes y al poco tiempo empieza a desaparecer personas, y tanto las personas que entraban a su servicio para limpiar la casa, hacerle comer, supuestamente se desaparecían, y esa persona solamente salía de noche. Bueno, pues al encontrar niños sin una gota de sangre y con unas marcas en el cuello, y personas y mujeres jóvenes, pues entonces pues la gente se juntó y lo agarran en la plaza. Y el abuelito de una amiga nos comenta que esta persona se cree que era pariente del vampiro que también mataron a las mujeres.
¿El vampiro de Guadalajara?
Ajá. Ese supuestamente era pariente del vampiro de Guadalajara. Del que está enterrado en el Panteón de Belén.
Ah, ok, sí. Famoso.
Ajá. Entonces, este vivió en el Palacio de los Olotes en Ciudad Guzmán. Yo pienso que las personas que son de Ciudad Guzmán deben de saber más la historia, porque también lo mataron, lo rodearon en la plaza y ahí mismo lo limpió la gente, y está enterrado en el panteón de Ciudad Guzmán.
Ahorita nos están escuchando precisamente allá en Ciudad Guzmán y a lo mejor saben más el tema,
Sí, porque está muy interesante. Entonces quiere decir que había vampiros en aquel entonces, o todavía existen los vampiros.
Ahí hay un antecedente.
Ajá.
Ok. Fíjate. Oye, ¿y después ya no supiste más?
El abuelito fue lo que nos contó. El palacio duró mucho tiempo abandonado porque la gente tenía miedo. Y después lo tomó el gobierno como, creo que ahora es un registro.
Una oficina de gobierno.
Ajá, es una oficina de gobierno ahora.
Ok. Vaya. Pero, ¿cómo no tener miedo, ante esta situación?
Ajá. ¿Y qué era lo que guardaba él? Porque las personas que entraban al servicio de él nunca los encontraron.
O sea, ¿no encontraron los restos?
No, no encontraron los restos.
Wow. Extrañas desapariciones, sí.
Ok, Blanquita. Pues fíjate, fuiste a una boda y te encontraste con información bastante tétrica.
Para la mano peluda.
Eso, me parece bien que hayas guardado la información para compartirla.
Sí, ahí acerca de la casa de mi tío, ahí antes de que la persona que vivía ahí, el primer dueño de la casa de mi tío, abajo en el sótano torturaba gente y hacía rituales satánicos.
Sí, de feo, ¿no?
Ajá, por eso la casa quedó maldita.
Sí, claro. Después, no solamente de la muerte de toda su familia, 6 miembros e integrantes de la familia, sino además las prácticas que hacía, y que después él dijo, no, es que este demonio me incitó.
Antes de esa familia, el primer día me había recibido.
O sea, antes de Feo.
Antes de la familia. Antes vivió otra persona ahí que fue el primer dueño de mi tío.
No, entonces. Ajá,
y cuando llegó a esa familia y se instaló en la casa, fue al hijo, porque supuestamente nada más el espíritu entra a los hombres, un hombre perteneciente a la familia.
Como que los posesiona.
Ajá.
Y eso los orilla a tener ese tipo de actividad, ese tipo de acciones, pues muy muy tristes, muy lamentables, ¿no? Macabras.
Sí.
Okay, mi querida Blanquita, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
No, nada más eso, que estén muy bien y que pasen muy buena noche, y aquí seguimos escuchando los relatos de la mano peluda. Y saludos a todos los peluditos.
Eso es, mi amiga, muchas gracias.
Gracias, Blanquita, buenas noches.
Gracias, gracias.
Hasta luego. Bueno, pues dos aportaciones interesantes. Esta cierta conexión existente entre el vampiro que supuestamente está empalado y sepultado allá en Guadalajara, en el famoso panteón, que le ha dado la vuelta al mundo, han hecho reportajes, han hecho, bueno, una infinidad de tomas, de video, de historias que se han levantado en torno a él, y este famoso panteón de Ciudad Guzmán, donde se supone está enterrado un familiar de aquel otro vampiro. Wow. Pues vamos a investigar al respecto. Si tú sabes algo, comparte de una vez, ¿no?
Hola, Gina, Nacho, muy buenas noches, ¿cómo están? Les mando un saludo muy fuerte. Y ¿vale? Aprovecho para mandarle un saludo a mi esposa Marisol. Escuchamos mucho su programa. Normalmente en repeticiones, porque la verdad somos bastante miedosos y no nos aguantamos en algunas ocasiones escucharlos en la noche, ¿verdad? Por las historias, más que nada. Entonces, pues, les quisiera contar dos historias. Una historia que me pasó en Guadalajara, Jalisco, de recién casado con mi esposa. Vivíamos en una casa en la zona de Huentitán. Esta es una casa que tiene un diseño de que tú de la puerta principal puedes ver la puerta de la recámara principal. Esto es que es un pasillo largo, porque alcanza a pasar la sala, el comedor, dos patiecitos, uno de lavado y uno de servicio, el baño, la puerta de una recámara y pues al fondo es donde está la recámara principal. Entonces, en una ocasión de noche yo me levanto, entre esas veces que estás entre dormido y despierto, que ves como borrosito, y alcanzo a ver que de la puerta de la recámara principal al fondo, que se ve la puerta de la entrada principal, veo una niña. Veo una niña güerita, peinada con bucles y con un vestido que usaban de esos de tipo manta blanco, que se ve en las películas, que sí los utilizaban antes como pijama a las niñas. La veo agachada, pero de frente a mí. Lo curioso y lo que más me causó temor es que yo alcanzo a prender la luz y todavía la niña la pude ver un par de segundos más ya con la luz prendida. Entonces esto, pues la verdad me asustó bastante. No le comenté nada a mi esposa porque, como les comento, somos bastante miedosos. Entonces me voy, dejé todas las luces prendidas y ya hasta el día siguiente le conté. Y tengo otra anécdota similar. Esta ya me pasó en Colima. Tenemos ya 12 años viviendo allá. Y en una ocasión igual, de noche, despierto. Salgo de la habitación. El baño en esta casa está saliendo de la habitación a mano derecha enfrente. Y a mano derecha tenemos un pequeño escritorio donde lo utilizamos para tener la computadora y tener los cargadores del celular. Y veo, no sé si recordarán, la bruja Ashante que sale en la película de Escuadrón Suicida. Veo a una niña así igualita, o sea, con el mismo pelo, así como que entre sucio, toda mugrosita, con ropa clara y mugrosa. La veo de lado. Cuando yo voy saliendo a la habitación, la veo así luego de mi mano derecha y se me esfuma. Esa sí la vi durante muy poquito tiempo, o sea, uno o dos segundos en lo que agarré como que la ahora sí que la visibilidad al 100 y se me esfuma. Pues bueno, dije, bueno, aluciné, voy al baño, regreso a la habitación, me acuesto en la cama con mi esposa y se me aparece enfrente. Enfrente a la izquierda tenemos un espejo que no da hacia la cama, ya da de manera, bueno, no se refleja lo que es la cama, pero tenemos un espejo. Y veo que la niña está ahí parada en la esquina. ¿Ah? Y se empieza a agachar como para esconderse debajo de la cama. La verdad, me dio mucho miedo. Y no quise buscarla debajo de la cama. Lo que hice es que prendí la luz, me acosté y me dormí. Y de igual manera que en Guadalajara, no le conté nada a mi esposa hasta el día siguiente para no asustarla. Pero estos son dos pequeños relatos que me pasaron. Tenemos unos cuantos más. Yo creo que en otra ocasión por ahí estaremos comunicando, mandando WhatsApp. Pues ojalá y mi esposa se anime. Tiene muchos relatos, no son buenos, pero la verdad es que sí son relatos bastante tenemos. Muchas gracias, Gina, Nacho. Un saludote, un gran abrazo.
Gracias, amigos. Oye, que iba manejando, ¿verdad? Se alcanzaban a escuchar ahí el sonido de las direccionales y el ruido ambiental en sí, pues también nos dejaba ver que nuestro amigo iba manejando con mucha precaución, por favor, ¿eh?
Muchas gracias, y gracias por supuesto, por saludos a su esposa. También Marco, mira, nos dice saludos, porfa, a Claudia Redondo Lozano, que es mi esposa, y los dos escuchamos el programa.
Así es, un saludo también a Willy Estrada, que está con nosotros. Hola, saludos a todos, y a Mariposa Palacios. Dice, hola, buenas noches, saludos desde Virginia, Gina y Nacho, gracias amiga, vamos a una pausa, Gina.
Y regresamos, el Miedofón sigue trabajando, 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Ya nos están mandando mensajes de la luna, Dice, hoy la luna desde California. Blanca Camarena nos envió una foto que parece de postal. Gracias por compartirla y muy, muy bonita que se ve la luna.
Sí, vaya que sí, se puede apreciar en estos días una hermosa luna que vale la pena tomar una foto, ¿eh? Si es que te... bueno, tu cámara, tu celular tiene algún filtro, porque si no refleja demasiada luz, hay que como que agarrarle el modito, el modo para poderla tener con una cierta nitidez. Saludos a Guillermo Molina, dice, hola Jenny y Nacho, saludos y bendiciones a todos los peludos, gracias mi querido Guillermo Molina, gracias brother. Y a Luis Armando Manques dice aquí, buenas noches, un saludo desde Copiapó, Chile. Muy bueno el programa. Bueno, como siempre, mi nombre es Luis Márquez Aguilar. Saludos, amigo. Qué bueno que nos acompañas hasta Chile. Bueno, pues la mano peluda internacional.
Sí, y ahora nos vamos a ir con José, aquí en la Ciudad de México. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, amigo. ¿Qué nos tienes que contar a esta noche?
Ah, bueno, un relatito, pero antes...
Sí.
Qué barbaridad, muchachos.
Sí.
Nos desampararon mucho tiempo, pero lo bueno que ya están bien, me alegra.
Ah, muchas gracias, mi amigo. No, pues así es la vida, ¿no? A veces.
Yo pensé que estaba sentando la pubertad, digo, caramba,
¿sí? Sí, mi amigo. Eso es parte de. Así es, mi querido amigo.
Está bien, bueno, me alegra que estén bien, es lo importante.
Así es, muchas gracias por tus palabras y por preguntar, mi querido amigo. Y ahora
antes
sí.
Que nada, antes que nada, una pregunta, muchachos.
Sí.
Yo anduve viendo videos de Juan Ramón.
Ajá.
Pero como lo escuché por audífonos, salió un video que no es de Juan Ramón, pero era de otro chico donde decía que. Que realmente nunca fueron a la casa de Fidel porque la dueña Toñita o Anita, no sé cómo se llamaba, no lo permitió, porque pues claro, pasaban cosas muy feas y supuestamente este joven dice que Juan Ramón hizo un, ¿cómo le puedo decir? Un fake de radio.
Ajá.
Entonces incluso retaba a la gente. Dice, todos sus colaboradores saben que ese fue un fake, que como no pudieron entrar a la casa, pues...
Oye, pero aquí la primera pregunta que me salta es, ¿cómo va a saber que es un fake si él no estaba ahí?
Él no estaba ahí, ¿exacto?
Sí, precisamente yo le comenté eso, le digo, oye, si tú sabes que era un fake, tú eras un colaborador, exacto, o estabas con ellos, pero pues nada más me refrescó mi mamá y ya.
Pero la mejor salida.
Qué mala onda que agarren a gente que no se puede defender, como para, no sé, para agarrar sus canales.
Mira, amigo, yo te voy a decir algo. A veces no me gusta mencionar este tipo de temas, porque yo también digo, todo mundo somos usuarios de YouTube, por ejemplo, de Facebook. Son esas redes muy populares, muy comunes en nuestras vidas. Ahora TikTok, ¿no? Instagram. Y yo me doy cuenta de que la gente como ha hecho leña del árbol caído. Muchas personas publican. Ahora mismo hay infinidad de canales que según la mano peluda, la verdadera mano peluda, la otra mano peluda, bueno. Yo creo que están abusando. Y abusan sobre todo de las personas que son seguidoras de este programa. Porque dicen, yo entré a la casona de Fidel, acompáñenme. Y ahí van. Y te voy a decir algo, la casona de Fidel ya no existe. Ahora hay otra cosa ahí, de hecho...
O sea, la construcción
ya sí, no existe. Sí, ya no existe esa construcción, fue derruida. Pero la gente no lo sabe, entonces... Cuando yo empiezo a hablar de este tema, es como hacerles publicidad, hacerles promoción. De vez en cuando sí lo mencionamos, porque no es justo que les estén viendo la cara. Es imposible que esta persona que dijo eso y que lo asegura, es imposible.
¿Cuál es el objetivo? Pues tener incluso, seguidores incluso en su canal.
Incluso este mismo persona se atrevió a decir que este señor que murió, Rubén, le hizo brujería a Juan Ramón, por eso se murió.
Ay, no.
Y le decía, oye, tienes que tener mucho cuidado. Ya están tergiversando
tanto.
La verdad me da tanta pena que la gente sea tan abusiva. ¿Por qué? Porque pues muchos sí lo creen, o sea, creen todas esas cosas. Y siento feo, porque bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con los dos. Y por mucha antipatía que pudiese existir entre ambos, jamás haría nada de eso, porque ninguno de ellos era usuario, no era adepto a la brujería. De verdad, de verdad. Ninguno de ellos, ni Rubén, ni Juan, ellos cero. Por eso me da tanto coraje ver publicaciones que dicen que si Juan era santero, que si Rubén era santero. Yo, porque los conocí, porque trabajamos con ambos, sabemos que eso no es verdad. Pero, ¿cómo les explico a todas las personas que sí van y se meten a esos canales y les dan views y les dan inclusive likes porque dicen cosas bien atrevidas, ¿no? Como lo que tú estás diciendo. Entonces ellos dicen, ah, no, este canal sí es neta porque está diciendo cosas que la mano peluda no se atrevió a contar. Eso es mentira.
Yo les iba a pasar el link, pero dije, no vale la pena porque, o sea, da coraje que sea cierto, sea verdad, Nacho. Uh-huh. La persona de Juan Carlos ya murió, Juan Ramón ya murió.
Así es.
Estuviera en vida para defenderse, uh-huh, hable lo que quieran porque está ahí.
Sí.
Pero bueno, voy al relato.
Venga, de ahí, mi amigo.
No es mío, mira, yo viví aquí en el Estado de México, pero me mudé a Tlisco, Puebla.
Sí, señor.
Y vengo pues a trabajar aquí en la ciudad y me quedo a dormir en aquí por San Antonio.
Sí.
La barranca del muerto, ese metro.
Ajá.
Y pues me quedo y está el guardia solamente conmigo porque está el edificio vacío.
Ajá.
Oiga, Nacho, como a eso de 2 o 3, yo bien dormido, pero dormidito. Uh-huh. En los brazos de...
De Morfeo.
De Morfea, porque de Morfeo soy feo.
Okay.
En los brazos de Morfea, bien feo. Olvídate.
¿Qué pasó, amigo? Sí.
Y sube este muchacho, pero todo lo que da y me despierta. Me dice, tienes que bajar. Porque sonaron las alarmas de la parte de arriba y suenan cuando entra gente.
Sí.
Y pues yo me cambio rápido y veo que él está llamando a su guardia y nada, y nada. O sea, su jefe.
Sí.
Y nada, no le contesta. El radio hace como cuando hay interferencia.
Sí.
Le digo, oye, ¿y por qué no vas a dar tu rondín? Dice, no estoy loco. Han de estar armados o lo que sea.
Uh-huh.
Pues no vas a creer, Nacho, cuando subimos, porque pues sí, los dos nos armamos de valor, pero subimos casi a las 6 de la mañana, ni locos que subíamos antes.
Sí.
Nacho, cuando subimos en el último piso,
uh-huh,
habían dibujado con spray un pentagrama, pero en círculo.
Uh-huh.
Habían dibujado un pentagrama y en cada punto tenía una vela de diferente color.
Sí, es para hacer un ritual.
Pero no vas a creer, Nacho, que cuando nosotros vemos eso, él toma fotos y todo, y ya nos vamos, que revientan 3 velas.
Mm.
Sí. El muchacho hasta ahorita no ha vuelto, y yo no subo, pero ni a trancazo limpio.
¿Qué es eso de que no ha vuelto?
O sea, él... Mira, esto pasó la semana pasada.
Ajá.
Yo tengo 3 semanas viniendo y quedándome aquí.
Ok.
Pero... ellos trabajan 24 por 24. Cuando le tocó el turno a él, fue como el lunes, de lunes a martes, le tocó a él. Nosotros, él entra en la tarde y sale al otro día en la tarde.
Sí.
Pero cuando nosotros subimos aquí, o sea, fue tanto, yo creo que su porque yo también espanté feo, ¿no crees que no?
Sí.
Cuando truenan esas cosas, pues la verdad ni el elevador usamos, bajamos, que olvídate.
Ajá. Uh-huh.
Pero él ya no volvió a trabajar.
Ya no
regresó. Él ya no regresó. Porque el guardia que está ahorita, yo le pregunté, oye, ¿y el muchacho que venía? Estuvo hospitalizado 3 días. ¿Y qué crees? Dice el guardia que muchacho sano, como 5 años en la compañía y hasta le agarró diabetes.
No, hombre, el sustazo que se metió.
Le subió hasta 480, le subió la diabetes, la azúcar.
Uy, muchísimo.
Wow. Qué
un coma diabético. Pues sí, le pudo haber dado.
Le pudo haber dado un coma, como dice Gina.
Que sí, pues, que imagínate. y con fiebre y escalofríos, y ya no quiso venir. Es más, creo que renunció, porque me dijo ya no va a trabajar con nosotros.
Sí.
Y el ¿cómo le llama? El contador.
Ajá.
Él dijo, ustedes están locos, se sugestionan por cualquier cosa. Él vino. Ajá. Levantó todas las velas, las echó a un costal.
Ajá.
Que había cascajo, que había basura. Se hizo el valiente y echó tines para limpiar eso. Uh-huh. Y se fue. Pues Nacho, hace 3 días que no viene porque está ardiendo en fiebre.
¿También enfermó el contador?
Sí, el contador, pero ese nada más tiene fiebre. Pero dicen que la tiene, arde de fiebre. Y tiene delirios.
Oye, José, dame un segundito, amigo. Necesito hacer una pausa. No te vayas, por favor.
Sí, sí.
El miedófono está listo. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Una impresión tan fuerte que ha traído como consecuencia un malestar físico en algunas personas, como nos comenta José.
Así es. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, claro que sí.
Así que entonces también el contador, que fue quien se atrevió, dijo, no, ustedes están sugestionando por esa razón. A ver, ¿cuál es el pentagrama ese? A ver, y ya quitó las... como si no fuera nada, ¿no? Dice, al fin, que yo no me sugestiono. Y acabó, sí, enfermando.
Se quiso ser el valiente, pero... pues me dice el señor, el encargado de mantenimiento,
sí,
que tiene 3 días ardiendo en fiebre. Oh. Y que, según le dijo su esposa, que como que tiene delirios, como que habla, pero no se le entiende. Mira, yo me quedo en el tercer piso. Sí. Y solamente una vez me pasó, no ha pasado nada más, pero la verdad que no subo al sexto piso.
Ajá.
Porque sí me quedó como miedix.
Claro.
Yo duermo en el tercer piso y hay una partecita de un cuarto que ahí me dan para yo quedarme a dormir.
Uh-huh.
Lo único que pasó, que me ha pasado a mí, fue que me abrieron la puerta, pero es algo, ¿cómo te dicen, Nacho? Es algo, no hay lógica, porque la chapa de la puerta es como un fierrito, un petillo que, ¿cómo te puedo decir? Es como si fuera una varilla, pero cuadrada.
Uh-huh.
Es una chapa de esas... ajá, como, sí, así, o sea, es
tubular cuadrado.
Cuadrado. Sí, no, o sea, no hay forma de cómo con una patada o labra, no hay, uh-huh, forma. Y yo cierro la puerta porque, pues, no sé, por precaución o por costumbre la cierro para dormir. Y una vez me la abrieron, pero así como me la abrieron, así la cerré. Uh-huh.
¿Pero la abrieron suavecito o la abrieron como de un golpe?
Mira, haz de cuenta como que tú vas al baño y la abres, sí, así.
Ajá,
o sea, okay, no duro, pero tampoco suavecito.
Sí.
O sea, normal, tú abres la puerta de tu casa.
Firmemente.
Ajá. Pero, o sea, yo tuve que haber escuchado cuando da vuelta la
perilla.
Pero no dio vuelta. Y yo estoy seguro que estaba cerrado, porque yo mismo pongo la llave para cerrarlo.
Sí.
Porque es de esas chapas de seguridad que se le pone la llave. Y la llave estaba pegada. Entonces dije, ¿cómo? O sea, hasta ahorita no le encuentro lógica. Y ahorita está el señor de mantenimiento y me dice, mira, ve al sexto piso y apaga las luces, mangos. Que
O sea, todo ocurre en el sexto piso.
Todo en el sexto piso. Y te voy a decir...
¿en cualquiera de los despachos, en cualquiera de las habitaciones?
Es que es un edificio que son oficinas.
Ajá.
Pero hay oficinas que están divididas como por cuartitos, digo yo.
Sí,
pero
sí,
no son cuartos, son oficinas también.
Sí, sí, son despachitos, pero, ¿no?
Uh-huh. Entonces son dos oficinas. Un ejemplo es la oficina 201 y la 202.
Ajá.
Entonces, donde se siente feo es en la 602.
602.
En la 602.
Las demás no, todo normal.
No, es más, hasta la de frente... no, pero nada de nada, o sea, uh-huh, nada. Solamente tú entras a ese espacio y sientes como que te están mirando, o sientes que te echan como un frío, algo así.
Sí.
O sea, te incomoda estar en ese lugar.
Sí, te entiendo, amigos, te entiendo.
Una energía.
¿Por qué? No sé, y eso me dice el guardia que fue desde cuando nosotros vinimos a ver eso, ese dibujo que había en el piso.
Ajá. Oye, ¿quién habría hecho eso? Seguramente algunas personas con algún culto, seguidores de Satanás tal vez.
Pues mira, supuestamente aquí por donde estoy está, tú te asomas y ves una casa, pero está un centro de babalaos.
Ajá,
está un centro de babalaos. Incluso yo estando en el casapeso, de repente se oyen cómo están con sus tambores ahí.
Ah, ok, haciendo sus rituales.
Pues me imagino que sí, porque ¿qué otra cosa van a hacer esa gente?
Uh-huh. Vaya, amigo, pues algo que no se puede evitar. Tal vez se podría combatir, ¿no? Pero se trata de que la gente tiene que creer, ¿no? Vamos, el dueño o el administrador del edificio tendría que tomar la decisión de hacer una limpia energética o espiritual. Ahí un desalojo.
Llevar. Pero no creen Nacho, es que eso es cuento de señores de pueblo.
Ese es el punto, mi amigo. Cuando pues el escepticismo reina, puede ocurrir lo que sea, porque eso no lo va a evitar, aunque seas escéptico no lo va a evitar, ya está la muestra ahí con el contador.
Y el muchacho.
Así es. Bueno, el muchacho sí creía, yo creo, ¿no? Porque pues le ocurrió eso y no hay vuelta de hoja. Sintió
pues
miedo.
El punto de espanto no fue ver ese dibujo, de verdad, no uh-huh. fue ver el dibujo ni sí. las velas. Sino que cuando nosotros vamos a darnos la vuelta para agarrar el velador, tronaron las veladoras, pero no estaban prendidas, Nacho. O sea, ninguna. Eran de diferentes colores, pero ya estaban como ya casi consumidas. O sea, no estaban prendidas, estaban apagadas ya.
Ajá.
Uy, y cuando tronaron, no, pues ni del elevador nos acordamos, bajamos, pero olvídate.
Sí, ya me imagino, mi amigo.
Volados.
Con el sustazo. ¿Por qué tendrían que explotar justamente las veladoras cuando ustedes estaban ahí, siendo que estaban apagadas? Es decir, no pudo haber sido causado por la temperatura, porque a veces puede pasar, ¿no? Que como que los vasos no están bien templados o algo sucede y el cambio de temperatura lo revienta.
Pero usando la lógica, yo le dije al de mantenimiento, le dije, si hubiera estado recién apagada uh-huh. y hubiera hecho clima o viento,
sí.
pues claro, lo caliente, lo frío, las estrellas, pero ajá. estas reventaron en pedacitos, Nacho. Oh. No solamente se cuartearon, sino en pedacitos. Como que si dejaras caer una botella de vidrio en el cemento, así.
Ajá, a mí me dio la impresión, así como te escuché, como que fue una prueba, una manifestación de poder, de dominio de ese lugar, ¿no?
Pues sí, yo creo que el espíritu, o no sé, como que se apropió del lugar, o quizás esa gente cuando oyeron las alarmas no les dio tiempo de o por hacer el rito rápido, no sé, son deducciones mías, quizás pues no cerraron lo que empezaron, no cerraron la puerta que abrieron y
uh-huh. sí suele
porque
suceder.
sí estaban las ventanas abiertas y pues no tenían por qué estar abiertas las ventanas.
Sí.
Es un sexto piso.
Sí, suele suceder, mi amigo. Tal vez en ese sitio hicieron invocaciones y pues abrieron portales de las cuales surgieron esas energías negativas que se van arraigando, se van quedando ahí como larvas astrales hasta que van tomando mucha fuerza o las mismas energías ya salen con gran poder, gran fuerza que pues se llegan a manifestar, mi amigo.
Sí, caray, ese era el relato que les quería contar.
Bueno, el relato me gustó, me parece bastante interesante. Y pues ten cuidado, mi amigo, cuando vayas a trabajar ahí, pues encomiéndate a Dios.
No, ya no subo el sexto piso, Nachito, ya. Uh-huh. Mira, te voy a decir una cosa, yo soy cristiano.
Sí.
Y creo en Dios y tengo mi fe bien puesta en Dios.
Eso es.
Pero hay un pasaje bíblico que dice, el justo, el sabio ve el mal y se aparta. Uh-huh. Sería yo necio, tonto, ir a provocar cosas que no debo.
Ajá, okay, amigo, ¿no? Pues sí, haces bien. Solamente que te lo impusieran como parte de tu trabajo. No, tienes que ir y que te diga el jefe, pues tal vez no te quedaría de otra, ¿no? Tal vez.
De hecho tengo que subir, Nacho.
Ay, amigo.
Tengo que subir, pero yo le dije a ellos que, o sea, yo lo voy a hacer, pero en el día.
Eso es.
Y pues que traigan un ayudante, porque solo no la voy a hacer, de verdad. Ajá. ¿Para qué? Para que solo no la voy a hacer, porque no, se siente muy feo. Ajá. Es más, si pudieran irse una vueltita para aquí ahorita, cuando salgan del programa, pues, lo iban a vivir en carne propia.
Ay, amigo, pues déjame preparo con una cámara.
Bueno, está bien.
Órale, ya está, yo te aviso, mi amigo, ¿eh?
Vale, pues.
Sale, mi querido José, que tengas una estupenda noche y gracias por tus relatos.
Igualmente, cuídense.
Hasta luego, mi amigo.
Bye,
y ya no andes viendo páginas apócrifas.
No, nomás me hacen hacer corajes, ya no, olvídate.
Ah, mi amigo, pues sí, lo bueno es que tú tienes el valor de venir a platicarlo con nosotros, porque hay personas que entran y se las creen y pues no, mi amigo, no es así. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues sí, ya, ni modo, ahí ellos, con sus mentiras, tarde o temprano les va a caer el 20.
Así es, mi amigo. Pues que tengas una estupenda noche.
Igualmente, cuídense.
Hasta luego, mi querido José. Gracias por tu participación. Y pues, híjole, la verdad es de que la primera parte de nuestro amigo José, sí, como diría el polivoz, da coraje. Pero pues, ¿qué le hacemos, mis amigos? Los que son verdaderamente seguidores de este programa saben perfectamente cuál es la realidad. Y en lo que concierne a la mano peluda, todo lo que concierne a la mano peluda, pues, ¿quién más les podría dar dar santo y seña de ello? Porque, pues, gracias a Dios hemos estado aquí nosotros.
Fíjate, ahorita que escuchamos el relato de nuestro amigo José, casas en las que, como el tema de hoy, imagínate que de repente las puertas se abran y se cierran de golpe, ¿no? Pero no solamente en la noche, a cualquier hora. Una temperatura muy baja, sobre todo en algunas habitaciones de la casa, el crujir, por ejemplo, la chimenea, gotas de alguna sustancia gelatinosa que podría ser
el ectoplasma
precisamente. Y entonces así una serie de hechos que hicieron de esta casa un verdadero terror.
Infierno, infernal, Gina, lo diría yo de ese modo, porque estar ahí debe ser espeluznante.
Te agradecemos muchísimo que hayas acudido a esta cita nocturna en donde escuchamos relatos que nos apasionan de lo sobrenatural. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.